Es un día muy especial el día de hoy. Señor ministro de Justicia, Enrico Gil Botero, se acompaña al presidente y a otros ministros del despacho y personalidades especiales a La Guajira, porque hoy se terminan de entregar las armas, ya es como el último acto oficial, el simbólico, y las zonas veredales a partir de la fecha dejan ser zonas veredales de transición para convertirse en zonas de capacitación y reintegración a la sociedad civil. Muy buenos días.
Darío, Darcy, Erika y toda la mesa de trabajo, muy buenos días.
A ver, ministro, ¿cuál es el significado realmente del evento de hoy?
El evento hoy, Darío, tiene una gran connotación, un gran significado, porque precisamente, como usted lo ha señalado, terminan las zonas veredales y los puntos transitorios de concentración, y con esta entrega final de las armas, pues se está cerrando un capítulo muy importante. Es un día muy significativo.
Bueno, también es muy significativo a la fecha porque hoy es el plazo para que las FARC formalmente hagan entrega a Naciones Unidas. Ya habían hecho un anticipo, una lista preliminar de bienes. Hoy tiene que llegar el listado definitivo. Vamos a ver si hay similitudes o serias diferencias con el listado que tiene la Fiscalía a cargo de Néstor Humberto Martínez. ¿A qué hora debe ser eso? ¿Cuándo el país va a conocer cuál es el procedimiento de Naciones Unidas para entregarle al gobierno nacional y hacer conocer del país lo que, en opinión de las FARC, es su patrimonio?
Sí, en el día de hoy, hasta las 12 de la noche, las FARC tienen, desde el punto de vista del tiempo, para hacer entrega a las Naciones Unidas y al mecanismo de monitoreo la lista definitiva de los bienes y de los activos que van a constituir el fondo para la reparación de las víctimas. Eso se va a hacer hoy, se entrega a estas entidades y estas entidades la entregarán al gobierno para efectos de proceder a la constitución de la fiducia y de ese fondo.
A ver, pero realmente el procedimiento es, ¿se lo entregan al gobierno y el gobierno a la fiscalía?
No, se lo van a entregar al gobierno y el gobierno tiene que constituir un fondo, y ese fondo precisamente se va a encargar, va a encargarse de manejar esos bienes. Y lo importante es que la fiscalía, pues obviamente, tiene también unas actuaciones que ha venido generando con motivo de hechos de extinción de dominio, y los bienes que no estén relacionados en este listado obviamente caerán o irán a la jurisdicción ordinaria a través de la extinción de dominio. Por ello, las FARC deben entregar todos sus bienes, porque pues van a ser de cualquier fraude o cualquier trampa, pues obviamente irían a la extinción de dominio y a la jurisdicción ordinaria, saldrían de la JEP.
Ministro, pero ¿cuándo conoceremos los colombianos ese listado? Porque me imagino que el gobierno no se lo traga como se traga cualquier cosa. Simplemente lo somete a escrutinio y dice, momentico, esto difiere mucho del que conocemos de la fiscalía. Aquí no está esto, esto, esto y aquello. Eso lo va a saber el país, me imagino.
Sí, claro, y el gobierno tiene un mecanismo de control a través de todas sus agencias, las agencias de tierras, catastro, la unidad de investigaciones de activos. Tenemos que hacer precisamente una confrontación de todos los bienes que se estén entregando, e igualmente vamos a mirar con mucho detenimiento el listado que tiene el señor fiscal.
Ha habido una polémica pública, señor ministro de Justicia, Enrico Gil Botero, con el mismo fiscal, con el procurador Carrillo. Ellos han hecho salvedades y han dicho, no, el gobierno no puede constituir un fondo con esos bienes adquiridos de manera irregular, ilegal, indebida. Eso no es constitucional. ¿Cuál es la respuesta del gobierno?
El gobierno tiene un punto diferente. Realmente hay que hacer un traslado del dominio y de bienes que son ilícitos, porque fueron adquiridos de manera ilícita, a un estado de normalización. Pero la normalización no se logra únicamente a través de la extinción de dominio. Desde el punto de vista legal y constitucional hay otros mecanismos, precisamente de diversa índole, que permiten ese estado de pasar de lo ilícito a lo lícito, como son el decomiso, como son la expropiación. Hay muchos otros tipos de cosas, y vamos a usar desde luego algunos elementos de la reciente aprobada ley de extinción de dominio, que nos permite no tenerlos como extinción de dominio, un proceso para extinguir todos y cada uno de estos bienes, sino un mecanismo de normalización para efectos de poder constituir el fondo y proceder a la aplicación a las víctimas del conflicto, que es la principal finalidad precisamente de ese fondo.
Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, en lo que va corrido del año, los decomisos de tierras, de semovientes, en fin, alcanzan la suma de 460 mil millones de pesos. Si todo eso va a ir, los bienes, el ganado, las acciones, si las encuentran, ¿no? En fin, 460 mil, o el monto final, ¿quién va a manejar ese fondo y cómo se va a repartir esa plata entre las víctimas? ¿Cuáles van a ser los criterios? Porque es un punto clave para evitar que haya abusos, atropellos o preferencias.
Claro, tenemos que tener en cuenta que hay una cantidad de víctimas bastante numerosa. Lo ideal sería que el fondo alcanzara precisamente para indemnizar y reparar de manera integral a todas estas víctimas. Dentro de la estructura de lo que es la reparación integral, si ese fondo no alcanza, pues el Estado implementará los mecanismos que sean pertinentes para la reparación de las víctimas, que se hará a través precisamente de todo ese mecanismo de la jurisdicción especial que para este efecto se ha venido implementando como un desarrollo de los acuerdos.
Ministro, mire, las FARC han sostenido que parte de esas sumas, de todos sus bienes, deberían dejarse para ellos, para sus gastos de reinserción. ¿Qué porcentaje se les va a dejar de todos los bienes que ellos entreguen a las mismas FARC para su reinserción o para los temas de proselitismo político para su partido?
Ni un centavo. Porque es que ese fondo es para las víctimas. La reinserción de las FARC está garantizada en el acuerdo, precisamente en el capítulo de reinserción, donde se les va a dar inicialmente el 90% de un salario mínimo durante 2 años, una cuota básica de 2 millones de pesos, y se les va a asegurar su seguridad social. Eso está asegurado en el acuerdo con patrimonio diferente a este fondo. E igualmente, en el artículo 4 del decreto 903, cuando se hace referencia al numeral 3.2.2, se dijo que es que allí se iba a financiar un centro de pensamiento de las FARC. Ese centro de pensamiento está financiado dentro del financiamiento que tiene que hacer el Estado de los partidos políticos, que corresponde al presupuesto nacional. El fondo no hará, no irá un solo centavo para esos efectos. El fondo está constituido para las víctimas, que son la razón de ser precisamente de este fondo y de la solución e implementación que se busca.
Ministro, eso suena muy bonito, pero mire, vamos a la práctica. ¿Hay censo de víctimas? Porque a la hora de decir, es que yo, a mí también, yo soy víctima del conflicto, se van a presentar cualquier cantidad de centenares o miles de víctimas coladas, que no lo son, o no lo son en la intensidad o en la delicadeza y gravedad de lo que sufrieron muchas familias y muchos otros colombianos. ¿Hay un censo? ¿Y quién va a dirigir eso? O sea, ¿eso es una junta directiva? ¿Eso es una fiducia? ¿Y cómo se va a repartir esa plata? Si es tierra, ¿a cada uno le da un pedacito? ¿O cómo va a ser eso?
Pueden comparecer ante la jurisdicción especial. Miremos también que hay otra serie de mecanismos que tiene que implementar el Estado precisamente para hacer ese censo de víctimas y ese reconocimiento de víctimas ante la jurisdicción especial. De acuerdo a la constatación que se vaya haciendo, y no simple y llanamente a la invocación que se haga o al presentarse como víctima sin elementos suficientes, va, digamos, a adquirir el estatus o la condición de víctima. Tiene que haber un censo, tiene que igualmente que haber una comparecencia, y para ello es que está la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz precisamente busca el acercamiento y la inserción de las víctimas dentro de este proceso.
¿Pero quién va a manejar el fondo? ¿El gobierno? ¿Un ministro?
Ese fondo va a estar manejado, tiene una naturaleza tripartita, por un consejo precisamente que maneja el fondo, y que en última instancia el gobierno es el que está atendiéndonos recomendaciones que se hagan dentro de ese consejo.
tiene una naturaleza tripartita, ¿integrada por qué sectores o fuerzas?
No, está integrada, es un fondo, igualmente tiene un consejo directivo y tiene una no es integrado por la CICIBI, que también va a tener participación, pero quien decide es el gobierno.
Sí, pero hay un director ejecutivo, ¿qué criterios va? Es que yo veo que esa ahí hay como todavía unos vacíos, no sé si es que todavía no
sean... La estructura del fondo se va a reglamentar, la estructura del fondo se reglamenta en el sentido ya de los mecanismos de operatividad, y eso es lo que, en eso está el gobierno.
Ministro Enrique Gil, ¿esos bienes se venden después de un avalúo del Agustín Codazio y un organismo competente para hacer esa plata líquida o qué?
La idea es monetizar los bienes, y recordemos que ahora, con la reciente ley de extinción de dominio que modifica el código, precisamente se está generando una serie de mecanismos o de instrumentos que permiten la enajenación temprana, que permiten igualmente realizar y manejar y monetizar esos bienes para efectos de llevarlos a dinero y poder cumplir los cometidos de indemnizatorios.
¿Qué criterio va a aplicar el gobierno, señor ministro de Justicia, si en la eventualidad de que en ese listado de bienes aparezcan las inversiones, que además lo dijo públicamente aquí en Caracol Enrique Santiago, uno de los del equipo jurídico de la FARC, han hecho en carreteras, en puentes, en puestos de salud, en escuelas veredales, donde el Estado nunca tuvo realmente presencia en la Colombia profunda de la selva?
Ese punto es un punto que hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque recordemos que las vías, los puentes, las plazas son bienes de la nación. Entonces no podemos tampoco señalar que hacen parte del fondo vías y carreteras que son y plazas públicas que son de la nación. Ese punto será un punto de especial atención, y realmente sí va a resultar sorprendente este aspecto, que seguramente hicieron ese tipo de erogaciones o de aplicaciones, pero habrá que mirar ese punto con detenimiento. Yo creo que por el momento quiero esperar y mirar cuál va a ser el listado y el inventario de bienes para el gobierno tomar una posición sobre ese particular.
En otros términos, el gobierno podrá objetar parte de ese inventario de bienes, de ese listado de bienes, y decir, no, señor, esto no me lo meta aquí.
Pues habrá que mirar eso con detenimiento, porque si van a entregar una plaza pública es del Estado. Entonces, por eso vamos a mirar con detenimiento el inventario mismo como tal.
Bueno, ministro, ¿y cuándo sale el proyecto de ley? ¿Será presentado al Congreso el proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, que es la clave para realmente, para que la Justicia Especial y las distintas salas y el tribunal se puedan constituir lo más rápidamente posible?
Esa pregunta es muy importante, Darío. El gobierno ya presentó, ya radicó ante el Congreso la ley estatutaria. Estamos se radica en el día de mañana. La ley estatutaria, como va por fastad, esperamos que para finales de septiembre esté aprobada esa ley, que va a ser precisamente, como usted lo señala, la columna vertebral de la implementación de todo este proceso.
Eso significaría que una vez lo apruebe el Congreso, si supongamos se hace, porque así está establecido en los términos de tiempo, antes del 25 de septiembre, en teoría pudieran ser designados los integrantes del Tribunal de la Justicia Especial de Paz el día 26, 27, inmediatamente.
El comité de selección tiene programado precisamente la selección de los magistrados del tribunal para el día 26 de septiembre. Y si a finales de septiembre está aprobada esta ley estatutaria, pues obviamente allí tenemos que ser realistas y advertir que ella va a un control automático de constitucionalidad a la Corte, lo que implicará unos 3 o 4 meses como mínimo. Por ello el gobierno está previendo esta circunstancia, estamos elaborando los mecanismos pertinentes para viabilizar y permitir que una vez sean nombrados los magistrados, se pueda implementar o operativizar ese tribunal y esa jurisdicción. O sea, no esperar 3 o 4 meses mientras la Corte desata el control de constitucionalidad, sino tener una vía que permita operar inmediatamente los magistrados sean designados. Ese es el propósito en el que está empeñado el Ministerio y la Secretaría Ejecutiva de la JEI y todo el gobierno en general.
¿Ya hay una infraestructura prevista? ¿Está el presupuesto adecuado? ¿Dónde van a sesionar? ¿Dónde van a operar? Está todo el... Es que esto es una señora empresa, lo que se va a montar alrededor de la Justicia Especial de Paz. Entonces, que no nos suceda lo que pasó con las zonas veredales, que ya no son zonas veredales, algunas de ellas ni se alcanzaron a empezar a montar, o no se terminaron, o se hicieron de mala manera, porque eso es una costumbre muy colombiana por la incapacidad del Estado, las trabas, etcétera, etcétera. Que no sea que entonces se nombren los magistrados por parte de ese comité, y una vez el gobierno reglamente toda la parte operativa, y no tengan ni dónde, ni sede, ni escritorio, ni teléfono, ni secretaria, ni magistrados auxiliares, ni nada. Eso está todo ya organizado.
Eso es precisamente lo que está haciendo este decreto, que ya inclusive los 15 días de publicación se vencen este jueves, y inmediatamente pasamos con Función Pública y Hacienda a instrumentalizar, y eso es lo que queremos que no pase. Queremos que para finales de septiembre se tenga sede, se tenga la infraestructura toda y la logística necesaria para que nazca con firmeza la jurisdicción especial de manera inmediata, sin dilaciones y sin tropiezos de estas naturalezas como el que está señalando, que resulta que se nombran los magistrados y no hay funcionarios, no hay sede, no hay instrumentos. Entonces eso es lo que está haciendo el decreto, y precisamente en ese sentido he venido trabajando hace más de un mes. Ya el decreto está estructurado, está publicado para efectos de comentarios, y en el curso de esta semana estoy gestionando precisamente las reuniones pertinentes con Función Pública y con Hacienda, e igualmente con el secretario ejecutivo de la JEP, que ya tiene visto algunos edificios para esta implementación.
Y vos, vamos a guardar celosamente estas palabras suyas, esto último que nos ha dicho, de que eso no va a ocurrir, y que usted se compromete a que realmente se den todos los pasos pertinentes para que haya sede, para que esté todo el montaje organizacional, y realmente la Justicia Especial para la Paz pueda empezar a trabajar sin dilaciones una vez hayan sido nombrados los magistrados por el Comité de Escogencia. Ministro, que le vaya muy bien en La Guajira, y muchas gracias.
Bueno, gracias, Darío, muy amable, un buen día.